Vamos a hacer un ensayo. Por favor, que las mamás digan amén. Más fuerte, amén. También si hay alguna exhortación a los hijos, porque los jóvenes están acá, o a los esposos de la... Por ejemplo, al joven puede ponerle el dedo así en la cara. ¿No ves? Al esposo se puede afilar el codo y echarle en la costilla de donde saliste. Entonces, vamos a empezar. Estas son las reglas. Las madres son dignas de nuestro amor, de nuestra consideración, porque ellas nos han enseñado qué es el amor. No simplemente con palabra, sino con acciones. Estaban dispuestas a llevarnos en sus vientres, a cargarnos por 9 meses, y después de eso de ser la persona más responsable para nuestro cuidado y nuestra protección cuando éramos muy débiles y muy vulnerables. Así que por precepto bíblico y por agradecimiento humano, queremos que nuestras mamás sean madres amadas. Eso es el título del mensaje de hoy, madres amadas. Entonces, como dije, voy a hablar de deberes cristianos. Vamos a abrir a Proverbios 10. Proverbios 10. Existe un deber cristiano de vivir una vida digna de lo que tu mamá te haya enseñado y no vivir como un necio. Dice en Proverbios 10:1, los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. No debemos de ser la causa de la tristeza de nuestras madres. Sería una gran falta de gratitud después de todo lo que ella nos ha enseñado a nosotros, viviendo como necios. Muchos han robado a sus mamás la dicha de sentir como madre amada, viviendo sin sabiduría, cayendo en vicios, no trabajando, dedicando la vida a vanidad o a las cosas criminales. Plantamos en nuestras mamás una profunda tristeza. Así que tienes que aprender a vivir sabiamente, no solamente por la gloria de Dios, no solamente por tu propio bien, pero también para amar a la que te dio la vida. Vamos a Proverbios 15. En Proverbios 15:20, dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Si decides vivir una vida necia, lejos de amar a tu mamá, estarás menospreciándola. Y tienes un deber cristiano de no hacerlo. Proverbios 23:23. En 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo. Al que engendra sabio se gozará con él. Alégranse tu padre y tu madre, y gózase la que te dio a luz. Hermanos, como pastor a través de los años he escuchado las oraciones de las madres por sus hijos, de corazones quebrantados, porque a sus hijos se faltan la sabiduría. Nunca tomen el tiempo de realmente aprender y aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Andan tomando decisiones necias, llevados por sus pasiones y por sus sentimientos, y traen tristeza en vez de gozo al corazón de sus mamás. Y yo las veo como tristes. Y ellas a veces se sienten responsables. ¿Qué hice mal? ¿En dónde fallé? ¿Qué fue mi error que mi hijo, mi hija vive así? Enviciado, sin trabajar, descuidando a su familia, involucrado en la criminalidad. Hermanos, queremos producir aquí madres amadas, y no madres que se sienten responsables por los fracasos de sus hijos. Punto B, no olvide jamás de tu mamá. Vamos a Proverbios 23, 22. Una página antes. Proverbios 23, 22. Dice así: Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En muchas traducciones también, no la olvides. Cuando la mamá tiene edad, quizás será viuda, quizás ya no puede trabajar, tiene más necesidades. Pero a veces una mamá no quiere ser una molestia a sus hijos. Y los hijos ingratos, claro, prefieren así. Pero tienes que pedirla. Mamá, ¿cómo está? ¿Te falta algo? Dime. A veces, si tu mamá vive muy lejos, pasando los años, es posible olvidar de ella. No lo hagas. No hay ninguna excusa en estos tiempos de teléfonos baratos, de correo electrónico, o también puede escribirla por correo. Cuando tu madre envejeciere, no la menosprecias. Tienes un deber cristiano que viene directamente de la palabra de Dios, y quiero meterlo bien en tu conciencia en esta mañana. Hermano, ¿tu mamá vive? ¿Ella está acaso viviendo en otro país? ¿Cuándo fue la última vez que la llamó por teléfono? Amén. ¿Cuándo fue la última vez que le has mandado un dinerito? Tú que vives en uno de los países más ricos del mundo. Si ella quizás está viviendo en otra parte, tal vez en la pobreza. ¿Te cree que ella se siente como madre amada por causa de ti? Y no me digas, ningún hermano, pues yo soy muy ocupado en la iglesia. Pago mi tiempo y mis recursos a la obra de Dios. Cuidado. Cuidado que no caigas en la trampa del corbán. ¿Qué es corbán? Vamos a Marcos 7. Marcos 7. En Marcos 7, 6, Cristo estaba hablando a los fariseos. Cristo dijo a ellos, Marcos 7, 6, Cristo dijo respondiendo a los fariseos: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí viene el punto principal en el versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Fue una pena capital. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir mi ofrenda a Dios? Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tiene una obligación, hermano, a tu mamá. Objeción, quizás alguien está pensando, ay, hermano, yo tengo mis propios problemas. Yo no tengo tiempo de pensar en las necesidades de ellas. Respuesta. Mira el ejemplo de Cristo Jesús. Vamos a Juan 19, que es nuestro texto principal para el día de hoy. 19:25. Está hablando la escena de la cruz. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre. Muchos lo abandonó en el último momento, pero su madre no. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, María Magdalena, cuando vio Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. ¿Qué está pasando aquí? Es que Cristo estaba en la cruz. Cristo tenía la corona de espinas alrededor de su cabeza. La sangre estaba saliendo. Y él estaba pensando en su madre. No me digas que no tienes tiempo, que tienes sus propios problemas. Cristo tuvo bastantes problemas. No estaba gritando, chillando, ¡pobre de mí! Estaba pensando en su mamá. Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mamá, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Entonces Cristo está pensando, tengo que arreglar un lugar para mi mamá. Ahí sufriendo en la cruz. Fue sus últimos actos, dicen 28, después de esto, sabiendo Jesús que a todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos prepararon el vinagre, empaparon el vinagre, una esponja, y poniéndola en un hisopo, se acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lleno del olor, sus últimos actos en la cruz fue pensar en su mamá. No me digas, hermano, que ya tienes problemas suficientes. Vamos a 1 Timoteo 5:7. Cristo dijo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, es peor que un incrédulo. La Biblia no dice que eres un incrédulo por olvidar de tu mamá. La Biblia dice, eres peor. Así que llama a tu mamá. Envíala un regalito, dile que tú estás progresando en los caminos del Señor y ella se sentirá como una madre amada. Esa es la primera parte. Y ahora estamos entrando en la segunda parte del mensaje de hoy. Eso fue los deberes cristianos a su mamá. Ahora vamos a tocar los deberes cristianos a nuestras esposas. Y francamente, hermanas, no escuché muchos aménes. Entonces, ahora es el momento de afilar el codo. Esposas, antes de empezar esto, tenemos que reflexionar en los votos. Los votos son la base de nuestro compromiso. Hermano, cuando tú te casaste, a lo mejor entraba en un juramento semejante a ese. ¿Toma usted a esta mujer como su legítima esposa para vivir juntos en el santo estado de matrimonio, según lo ordenado por Dios? ¿Promete amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad y en salud, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel mientras viven los dos? Estos son los votos. La madre amada vive como la esposa legítima, no como la amante perpetua, con su esposo presente y no ausente, amándola, cuidándola. Solamente escuchando muy pocos amenes en esta mañana. Y no dando su atención a otra mujer, esa atención que pertenece exclusivamente a ella. Pero para entender qué es el voto cristiano, uno tiene que entender qué es el amor bíblicamente hablando. No es simplemente un sentimiento emocional o romántico, aunque puede incluir esto. Vamos a 1 Corintios 13, el pasaje que estudiamos en el día de la Pascua. Porque hay mucho poder en esos versos de 4 a 7. Para entender los votos prometiendo amar a nuestras esposas, tenemos que entender bíblicamente qué quiere decir eso de amar. limpiando toda la basura que esa palabra ha traído del mundo y llenando la palabra con significancia bíblica. Dice así en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es amor bíblicamente hablando. Ahora podemos entender los votos. Pero quizás hay un hermano aquí, ha entrado una objeción en su mente, y quizás hay un hermano pensando, ¡ay, pastor! ¡Estos votos! Ya hice hace muchos años. Ni recuerdo de los términos de estos votos, de las promesas que hice. Es más, fui muy joven, no sabía lo que hacía. Respuesta. Puede ser cierto que apenas puedes recordar que estabas muy joven, que no entendía lo que hacía, pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Si no recuerdas, es precisamente por eso que estoy recordándote en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque tú has olvidado, te aseguro que Dios no ha olvidado. Vamos a Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, y ese es el punto, cuando a Dios haces promesas, hombre tiene que cumplir sus promesas. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios justo, porque siempre cumple sus promesas. Un hombre es un hombre impío si anda rompiendo sus promesas. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. No puedes decir, yo estuve muy joven. No. Ese voto cuenta. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Aquí hay una promesa de una maldición de Dios por no cumplir su promesa. Punto B. Leyendo en Efesios 5, tenemos que visitar Efesios 5, es inevitable. En Efesios 5 enseña que el amor está dispuesto a sacrificar. Efesios 5:25. Acabamos de leer en otra parte, el amor es sufrido, no busca lo suyo, todo lo sufre. En Efesios 5:25 dice así, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y entregó a sí mismo por ella. Un verso muy corto, pocas palabras. ¿Qué está diciendo? Nada más que somos exhortados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Bien? Bien claro, nada difícil. Pero tenemos que preguntar, ¿cómo es que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia? ¿Cómo fue esto? Bueno, estaba dispuesto a sufrir el oprobio, las burlas de todo el mundo entregándose por ella. Estaba dispuesto a orar, y no solamente orar por ella, sino luchar en oración, dedicando tiempo a esto y energía. Estaba dispuesto a ser golpeado por ella. Vamos a Mateo 26. Si han visto la película de la Pasión de Cristo, quizás tiene alguna idea qué quiere decir realmente la manera en que Cristo se entregó por su esposa a la iglesia. En Mateo 26, 62. En Mateo 26, 62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Ahora es el punto principal. Respondieron ellos, dijeron, es rey de muerte. Entonces se escupieron en su rostro. Cristo estaba dispuesto a recibir eso de que se escupieron en su cara para su esposa. Le dieron de puñetazos y otros abofeteaban diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Por qué estaba preguntando, profetiza? Porque cubrieron su cabeza con una tela y después te pegaban. Cuando tú ves el golpe llegando, lo puedes preparar un poquito, pero él no. Lo hizo por su esposa. ¿Y tu hermano? ¿Tú darías tu vida por tu esposa? Muchos echan el pecho y dicen, sí, soy hombre de valor. Entonces, ¿puedes hablar con ella unos 15 minutos al fin del día para tratar asuntos de la casa o problemas con los niños? ¡Ay, no! Es que estoy cansado todo el día trabajando y tengo hambre. ¡Y el fútbol! ¡Es tiempo de mirar el fútbol! Despiértate, hermano. Sé hombre para tu propio bien. Entrégate a ti mismo por tu esposa, como Cristo hizo por la iglesia. Y tu esposa sentirá como madre amada, y no una abandonada y descuidada en su propio hogar. Punto C. Los padres tienen un deber cristiano de ayudar y asegurar la disciplina de los niños. Vamos a Proverbios 29:15. Estamos llegando al fin. Proverbios 29:15. Dice así la palabra de Dios. La barra y la corrección dan sabiduría. No está hablando solamente de la barra, pero la barra y la corrección dan sabiduría. Más, el muchacho consentido avergonzará a su madre. A su madre. Su madre se va a sentir vergüenza. Si ustedes están produciendo niños consentidos en la casa, es la mamá que va a sentir la vergüenza. Hermanos, todos nosotros hemos visto la escena en la tienda, en el supermercado. La mamá dando órdenes a sus hijos, lejos de decir, mande. ¿Qué pasó, hermanos, con esa palabra, mande? Hace muchos años, cuando la mamá hablaba con los hijos, el hijo dijo, mande o mándame. ¿Qué pasó con esto? Lejos de decir mande, como en el pasado, no hacen caso. Ignoran, o peor, desafían la autoridad de sus madres. Y la madre no se siente como madre amada. Se siente avergüenza por el fracaso total. Pero hermano, tú tienes parte en esto. Tienes que estar involucrado en el proceso. Más que involucrado, tienes que ser comprometido. Y voy a enseñarles cuál es la diferencia de ser involucrado y estar comprometido. Lo voy a hacer con un plato de desayuno. En un plato de desayuno puede haber huevos y quizás tocino o salchichas. La diferencia en estar involucrado y comprometido, la gallina fue involucrada, el cerdo fue comprometido. Hermano, dedícate a eso. Tiene que llegar a algunos acuerdos con sus esposas de cómo instruir y corregir a sus hijos antes que sea muy tarde. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. Es un pasaje importante para los padres. Dice así: si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? La Biblia presupone que el padre está disciplinando. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Hermano, si alguien viene a tu casa y diga, tu hijo es un bastardo, lo va a golpear, ¿verdad? Dios está diciendo, tus hijos son bastardos si no tienen disciplina. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese último versículo que dice, la disciplina realmente no es causa de gozo, no es divertido. ¿Cómo que el trabajo cada día no es siempre divertido? Pero produce dinero. Y la disciplina no es divertida, pero produce la paz. Ustedes que tienen hijos en la casa, ¿tiene paz en la casa? ¿Tiene paz? La Biblia dice, la llave de la paz en la casa es la disciplina. Bueno, punto D, estamos llegando al fin. Leyendo del amor, dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Hermano, tú tienes una obligación de no mentir a tu esposa. Hay que hablar la verdad, dice en Efesios 4. En Efesios 4:25. Y esto es tu deber cristiano, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay poder en la verdad. Hay sanidad en la verdad, cuesta lo que cuesta. Cuando andamos escondiendo cosas, la Biblia promete, la Biblia nos da la promesa, el que encubra sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, si andas escondiendo cosas de su esposa, tarde o temprano se va a salir a la luz. Y tú vas a perder la confianza y el respeto que ha tenido por ti. No escondes cosas de tu esposa, porque ella sabrá que pasa algo por la intuición femenina, que algo no está bien. Ella sabrá, no exactamente qué, pero la mujer tiene esa intuición de sentir algo está mal. Confiésalo de una vez. Vamos a Génesis 2. En Génesis 2:22. Dice así, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo el hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban fácilmente entrando en cosas íntimas, desnudas. No tenía nada de esconder. Pero hermano, cuando tú andes así, guardando cosas secretas que no quieres revelar a ella, es como estar poniendo una barrera entre tú y ella. Es como hacer el amor llevando toda la ropa. Está poniendo una barrera entre tu persona y tu esposa. Punto E. Dice en nuestra definición del amor, no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Su esposa es un ser humano. Si te ha fallado en algo y está arrepentida, estás bajo obligación cristiana de perdonarla y olvidar del asunto. Y no sacarlo a cada cuando para maquillarla con el pasado. Como Dios ha perdonado a ti, tú también tienes que perdonar a tu esposa. Para que siente como madre amada. Y no como una persona perpetuamente culpable por algo del pasado. Punto F y el último. El amor no se irrita, dice en nuestra definición del amor. Es sufrido, todo lo sufre. Tienes que tener paciencia con tu esposa. Tienes que aprender que la Biblia dice que ella es un vaso más frágil. Ella es diferente al hombre. Y eso es lo que tienes que aprender. Acabamos de leer en Génesis que la mujer no fue tomada del polvo, señor polvo. El hombre sí fue tomado del polvo. La mujer no. Es un ser más refinada, fue desarrollada de la carne. Así que es un ser más refinada, le gusta cosas buenas. Si quiere cambiar un mueble y tú dices, ¿por qué? Sabiamente tiene que saber, es diferente. Primero de Pedro 3:7. En 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si fracasas en esto, sus oraciones van a subir no más alto del techo. Como que vas a tener el teléfono, aló, aló, Dios, no hay nadie. Va a estorbar sus oraciones. Bueno, concluyendo en algunos puntos de doctrina. Con esto estamos terminando. Existen deberes cristianos. Hace muchos años toda la iglesia estaba predicando de esto, pero hoy en día, en algunas iglesias, especialmente en los Estados Unidos, han corrompido lo que quiere decir la gracia de Dios. Somos salvados por la gracia, claro. Dice en Efesios 2:8, lo voy a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, somos salvados por gracia, pero el verso que sigue en versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos deberes cristianos que tenemos que cumplir para vivir la vida buena, para escapar de la miseria y la ignorancia. La gracia de Dios produce en nosotros el deseo y una capacidad de cumplir con Dios. Dice en Tito 2:11, lo voy a leer. Porque la gracia, Tito 2:11, si quiere apuntar, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios produce en nosotros un cambio. En Judas 4, no voy a ir, pero ahí dice que entraban personas que pervertieron la gracia de Dios, el concepto, en pretexto por libertinaje. Existen deberes cristianos para disfrutar la vida. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En la gran comisión, en Mateo 28, 18, lo voy a leer y estamos al punto de cerrar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no termina ahí con el bautismo. Dice, enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Existen deberes cristianos. En el Salmo 1 tampoco voy a ir, pero habla de promesas de la persona que tiene su mente saturada con la palabra de Dios. Advertencias finales. A cualquier persona aquí, cualquier hijo, un hijo de 5 años, de 15 años o de 50 años, si menosprecias las enseñanzas de tu mamá, vamos a regresar a Proverbios. Quiero dejarles con esto. En Proverbios 13, 17, es un pasaje que ha llegado a cierto conocimiento con la película de Cristo Jesús. La pasión, porque si ustedes han visto la película, saben que en la cruz uno de los malhechores con Cristo Jesús estaba burlando y vino un cuervo y le sacó el ojo. Y muchos dicen, eso no está en la Biblia. Sí, en una forma está. No está en la crucifixión, pero está aquí en Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. No está hablando de la cruz, está hablando de ti. Cuando te menosprecias la enseñanza de tu mamá. Repito lo de 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Estamos cerrando ya. Si todo esto suena correcto a ti, pero muy imposible para llevar a cabo, quiero orar por ti en esta mañana. Dios no te va a mandar hacer nada que Él no esté dispuesto a darte el poder para cumplir. Es posible de antes de cumplir con estas exhortaciones es necesario arrepentirse y nacer de nuevo para que Dios te dé el poder de su Espíritu Santo para que cumples con estos deberes cristianos. No lo puedes hacer en tu carne, en tu propia fuerza. Si eso es tu caso, en unos momentos el hermano Roberto se va a invitar que se pase adelante para recibir oración. Es necesario llegar a Dios pidiendo no por nuestros propios méritos, por nuestras decisiones y oraciones, sino pidiendo por el mérito de la sangre de Cristo Jesús. En Isaías 1 dice así. Estamos cerrando. En Isaías 1 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pase adelante y recibe a Cristo. Oh Padre, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Pedimos que tú metes, Señor, estas palabras en el corazón de cada esposo aquí, a cada joven, Señor, que se recapacitan, Señor, que entran en ellos, Señor, una consideración por la persona que le dio la vida. Ayúdalo, Señor, a aprender del amor, el amor cristiano, el amor bíblico. Pedimos en tu santo nombre. Amén.
Si quieres buscar al Señor.